16 minutos, pasaron de las 16 horas precisamente y ya tenemos en línea a nuestra primera entrevistada. Te contaba al iniciar el programa que, bueno, a partir del 10 de diciembre asumirán las nuevas autoridades aquí también en la legislatura rionegrina y que en esta oportunidad se plantea como una legislatura bastante más diversa de lo que se venía planteando en lo que tiene que ver a la distribución de la cantidad de legisladores y legisladoras por cada uno de los partidos, ¿no? Venía siendo como bastante bipartidista o casi unipartidista por momentos en muchas oportunidades. Y ahora hay una, bueno, los rionegrinos y las rionegrinas hemos elegido que haya bastante más diversidad y son varios los partidos que se van a estar expresando. Uno de ellos es, bueno, la Unión Cívica Radical, un partido, por supuesto, tradicional y que ha tenido muchísimas, en algún momento ha tenido muchas bancas dentro de la legislatura rionegrina y esta vez tiene dos bancas y una de ellas va a estar representada por Lorena Madsen, a quien ya le estamos dando la bienvenida. Ella, además de ser ahora legisladora electa, ya ha sido a partir del 2017, el 10 de diciembre del 2017, ejerció como diputada nacional en representación de Río Negro. Lorena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenida a la radio pública. Carolina González te saluda.
¿Qué tal, Carolina? Bueno, muchísimas gracias por este espacio y sí, ya poco días de empezar esta nueva etapa que nos permite la democracia justamente, ¿no?, de poder participar y además con la alegría de que el partido de la Unión Cívica Radical vuelve a tener una banca en la legislatura. Como bien decías, supimos tener nuestra época de muchas bancas y también lamentablemente supimos tener la época de cero bancas. Sí. Y entonces esta instancia representa el regreso de la UCR o de la voz de la UCR a la legislatura de Río. Y bueno,
Te estoy perdiendo un poquito, Lorena, te pido.
¿Ahí me escuchas bien?
Ahí te escucho bien. Precisamente, en el último periodo legislativo no hubo representación, por lo menos no representación del partido en sí mismo, más allá de que haya habido integrantes de la Unión Cívica Radical que estuvieron ya integrados a lo que era Juntos Somos Río Negro. ¿Cómo se plantea el trabajo legislativo? ¿Cómo lo están viendo y cómo lo están organizando ustedes, que van a ser dos desde la Unión Cívica Radical?
Sí, en un número que, si bien es un número chico, nosotros nos consolamos, ¿no? Porque decimos, en una legislatura tan dispersa, nuestros votos son muy importantes también para conformar el quórum y para tomar las decisiones, ¿no? Bueno, en principio sabemos que entre los dos tenemos que cubrir todas las comisiones, así que esta semana lo que estuvimos haciendo fue distribuirnos qué tocaba cada uno, digamos, y bueno, yo seré la presidenta del bloque, y por lo tanto me tocan las comisiones que tienen que ver con esa situación, como la de labor parlamentaria, pero también estuvimos mirando, digamos, con mucho estudio, digamos, de cada uno de los temas, sobre cuál va a ser el perfil del bloque, qué otras comisiones. Por ejemplo, yo vengo del asociativismo, el cooperativismo, el mutualismo, fui integrante del último gobierno radical en el área de cooperativas y mutuales en la zona del Alto Valle. Por lo tanto, una de las comisiones que me interesa reactivar y que funcione es la de asociativismo y economía social. Me interesa mucho, obviamente, todo lo que tiene que ver con la fruticultura, lo que tiene que ver con el Alto Valle, represento también un poco a mi zona. Pero también hay temas que son importantes, que creo que se vienen, que tienen que ver con la cuestión energética, el turismo. Hay una comisión que es planificación, asuntos económicos y turismo, que hace a todas las economías regionales. Bueno, es una de las comisiones en las que voy a estar participando. Bien. Y bueno, y ya empezando también con una experiencia distinta, en mi caso, venir desde el Congreso a ocupar una banca provincial me da, si querés, un poco de un plafón de ideas que trabajé en el Congreso, que me interesaría que en Río Negro se pongan en la mesa, ¿no? Yo creo que la experiencia legislativa a nivel nacional ya me hace ingresar con un número de proyectos para trabajar, por lo menos, ¿no?
Bien. Sabemos que se vienen tiempos que, por lo menos en materia económica, pero además, digo, no podemos pensar que Río Negro va a quedar aislado de la situación general en el país, en donde las primeras declaraciones, más allá de que todavía no asumió, las primeras declaraciones de la fórmula ganadora para la presidencia, habla de, bueno, la supresión, eliminación de una parte importante del Estado, entre ellos la obra pública, por ejemplo. Lo cual complica, y complica mucho, a las provincias en general. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué crees, cómo crees que la legislatura puede trabajar para que los rionegrinos no se queden sin esa obra pública?
Bueno, la verdad que es un tema muy preocupante, no solamente en la cuestión provincial, sino en los niveles municipales, porque ahí en las provincias patagónicas ocurren cosas diferentes quizás a otras provincias, y tiene que ver con la geografía, las distancias, y después la cantidad de habitantes. No es lo mismo plantear de que un particular pueda pagar la obra pública, como lo está planteando el presidente electo, que va a bajar la obra pública y que los particulares, si quieren tener asfalto, tendrán que pagárselo y demás, en una ciudad del conurbano o del Gran Buenos Aires, o de las ciudades que son con una población, una densidad poblacional mucho más importante que la nuestra, que plantear que algún vecino de Ñorquinco pueda pagarse lo que falta, de los 60 kilómetros que faltan, para poder terminar, por ejemplo, la ruta que une Ñorquinco con el Maitén, que permitiría el tránsito pesado por las vallas, ponele, que necesita ser asfaltada, y que viven 15 habitantes en las vallas, menos de 1.000 habitantes en Ñorquinco. Imposible pensar que los vecinos de ese lugar pudieran pagar la ruta, ¿no? Sí. Entonces, la verdad que es muy preocupante, y creo que nuestro rol será un poco empezar a exigir lo que la Patagonia le da a la nación, ¿no? Que la coparticipación no sea, porque si no volvemos a un sistema centralista. A mí me preocupa mucho lo que, por lo menos hasta aquí, se viene diciendo de cuáles van a ser las medidas. Creo que la Patagonia puede ser de las zonas más perjudicadas, no solamente la cuestión de la obra pública, lo que se dice también de privatizar todo lo que tiene que ver con los hidrocarburos. Yo creo que hay cosas, obviamente, que nos ampara la Constitución. Lo que me preocupa es que se respete la Constitución, obviamente, ¿no? Viene un tiempo que, si es como se dice, yo creo que es difícil llevar a los hechos. Del dicho al hecho hay un trecho importante, porque hay instituciones y una Constitución que nos ampara. Me parece que se viene un tiempo también donde nosotros deberemos defender nuestros derechos y también todo lo que generamos en cuanto a la materia energética, principalmente, de que eso se traduzca en la devolución del Estado Nacional a nuestras provincias de la manera que proporcional a lo que brindamos, ¿no? Así que la verdad que en ese tema puntual que mencionás, hay temas que son fundamentales, como es la culminación de la Ruta 22, de la Ruta 23. El Estado Nacional no debería estar ausente, ¿no?, para que se concreten ese tipo de obras, y sobre todo lo que genera, digamos, ¿no?, porque la cuestión de la Ruta 22, por ejemplo, en el Alto Valle, es fundamental, es algo que padecemos a diario cuando tenemos que transitarla, porque ahora con Vaca Muerta se ha intensificado el tránsito, pero también hay una necesidad de hacer una tercera ruta que tiene que ver con la funcionalidad de Vaca Muerta, que se habla que tiene que ser por el norte de la ciudad del Alto Valle, y eso sin dinero o recursos nacionales es imposible para ninguna provincia encarar una obra de ese tipo.
Y ahora no puedo dejar de preguntarte ahí, ya que hablas de, bueno, si hablamos de privatizaciones, no podemos dejar de preguntarte, bueno, ¿qué opinás respecto a esas declaraciones, primeras declaraciones del candidato electo, del presidente electo, sobre la privatización de los medios públicos?
Bueno, me parece, una cosa es readecuarlo.
¿Hola?
¿Me escuchás en ahí?
Te pierdo un poquito, a ver.
A ver, me paro, está corriendo un poco de viento.
Ahí está mejor.
¿Ahí me escuchas bien?
Ahí está bien.
Una cosa es ordenarlos, ponerlos más eficientes, quizás. Igual se han manejado datos, muchos datos falsos. Preocupa la manera de comunicar, ¿no? Por ahora, quizás tiene que ver, obviamente, con un nuevo gobierno que tiene que organizarse. Por eso creo que hay que darle el espacio y ojalá que nos vaya bien a todos, ¿no?, con este nuevo gobierno. Las primeras declaraciones son preocupantes. Volver a los 90, me pasa a mí como, digamos, en mi actividad privada, en lo que hago hoy antes de volver a la actividad pública, de cuestiones que en su momento, como los trenes, fueron privatizados y ahora nos cuesta volver a tener ese medio de comunicación tan importante para unir de manera eficiente y barata para los vecinos, volver a tener un tren de pasajeros, por ejemplo, ¿no? Que no sucedió en otros lados, fue la reactivación mucho más rápida. Pero, digo, hay cosas que se privatizaron y que estaba bien que se privaticen en su momento, ponerle Telefónica. Otra cosa es que se privatice un servicio público, en este caso, digamos, empezar a pensar que hay que cortar con la comunicación pública así de una y nada más, sin mediar por lo menos un estudio.
El tema es que siempre que se habla de reordenamiento, en realidad lo que se está hablando de fondo es de despedir gente y vaciar los lugares. Digo, esto vos lo
ya
mencionabas.
Lo viví, además.
Claro, tal cual, ya lo vivimos.
Ya lo viví, sí. Digamos, yo tuve también la oportunidad de ser diputada mientras transitábamos el gobierno de Mauricio Macri y me tocó, yo acompañé público conocimiento en el Congreso mayormente las medidas que se tomaban, digamos, tuve inconveniente, además mucha mala información cuando volvía o llegaba a la provincia, pero también me tocó batallar cuando se quiso sacar la zona patagónica o cuando, por ejemplo, echaron una persona de SENASA que era fundamental en la zona de la cordillera y era la única persona que hacía las guías, digamos, por ahí me preocupa que se diga que van a recortar sin mediar un estudio de por qué. Uh-huh. Y en su momento, en mi pelea, nada, con tener que decir que no es lo mismo vivir en Maquinchao que vivir, por ejemplo, en General Roca, al lado del hospital, sí, que venir de Maquinchao a hacerte un estudio al hospital de General Roca, que tenemos salud pública, pero no es gratis, porque la gente que se tiene que trasladar gasta en transporte, en alojamiento, en el lugar donde va a hacerse el estudio, en este caso, hablando de la salud, ¿no? Sí. Entonces, la zona patagónica para esa gente en Maquinchao es fundamental. Quizás para algunos que viven en el centro de Roca, no, pero los que viven en los barrios periféricos, sí. Entonces, digo, hay que, no es recorto acá, recorto allá, sin mediar un estudio. Me parece eso, primero, que puede llevar a injusticias gravísimas. Y sobre todo que yo creo en el Estado justo, no creo en el Estado chico o en el Estado omnipotente, digamos, que abarca todos los temas, no. Pero en el Estado justo, en el Estado necesario, o que se liberen los precios completamente y que, digamos, el empresariado, que son las fuerzas que nunca se terminan de conocer, hablo de las grandes corporaciones, no del laburante, sí, del que tiene una pyme, ¿no? Si no hablo de los que manejan los precios realmente, puedan tener la posibilidad de cero control, ¿no? Hay cosas que son preocupantes, yo creo que en la práctica no son viables, ojalá que esté en lo cierto, que haya que buscar una regulación de algunas cosas. Otras que hay que desregular, que no hay dudas, ¿no? Porque tenemos un sistema impositivo que es aplastante, más del 160% de... más de 160 impuestos, perdón, que hacen realmente que la presión fiscal sea imposible para quien pone un emprendimiento, tiene una pyme.
Bien.
Es necesario modificar el sistema tributario argentino, yo creo que es una de las medidas que sí hay que buscar, sí o sí, equilibrar, digamos. Bien. Que no sea un estado donde vos pagás un pasaje y más del 100% sea impuesto, eso no es viable tampoco.
Totalmente.
Lorena, pero bueno, hay cosas que sí preocupan, ¿no?
Sí, nos esperas dos minutitos, te quiero seguir preguntando, ya sí. Tenemos que ir a escuchar el informativo, después te sí. Quiero seguir preguntando porque quiero que nos aboquemos un poquito más también a lo que tiene que ver, ya tocamos el tema nacional, a lo que tiene que ver con la provincia y la legislatura en sí mismo, ¿dale?
Bueno,
muchísimas
dale.
Gracias, esperanos ahí. Estamos en diálogo con Lorena Madsen, ella es legisladora electa en la provincia de Río Negro por la Unión Cívica Radical. Va a estar asumiendo el próximo 10 de diciembre y tiene la amabilidad de esperarnos en el aire mientras escuchamos las noticias. Ahora sí, bueno, Lorena, ¿estás ahí? Muchísimas
gracias.
Por esperarnos y quería consultarte, bueno, se viene esta nueva legislatura, vos decías que como presidenta de bloque te va a tocar, entre ellos, estar en labor parlamentaria. Un espacio que normalmente, y la mayoría de las veces, ha sido ocupado de forma mayoritaria por varones. Y yo no sé cómo ves eso de, bueno, cómo ves esto de la perspectiva de género para tratar de llevar las leyes, las normas y todo lo que se discute quizás a un lugar un poco más ameno para nosotras.
Sí, totalmente. Bueno, la verdad que creo que entran mujeres potentes, digamos, que han peleado por los espacios. Creo que entramos todas mujeres, por lo menos las que voy reconociendo de quienes ingresaron como diputadas, que no hemos encontrado, como a Yelena Espósito, por ejemplo, que no hemos encontrado en el Congreso también. Muchas veces, más allá de ser distintos partidos, luchando por las mismas cosas cuando se trata de la cuestión de nosotras, ¿no? De la cuestión de género y de la diversidad. Y entonces creo que va a ser una legislatura donde las mujeres vamos a pisar fuerte. Uh-huh. Y esto a mí en algún momento me dijeron, bueno, pero vos podés encargarte de la cuestión de género. Yo quiero que las mujeres protagonicemos y estemos en los lugares de decisión también de la cuestión energética, quiero que estemos en la cuestión de la infraestructura. Digo, me parece que también hay que complementar, digamos, la lucha ya ocupando los lugares que por ahí normalmente se ponen los varones, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que nos faltan. En un partido como el mío, que tiene una historia de más de 130 años, que todavía a las mujeres nos cuesta tener protagonismo. Yo estoy en el escenario, digamos, del partido a nivel nacional, porque estoy en la mesa de conducción, soy secretaria de la mesa de conducción a nivel nacional. Sin embargo, vos seguís viendo en los canales de televisión y en los grandes debates, prácticamente solo varones, muy pocas mujeres, cuando somos un montón que desde nuestros lugares luchamos, ¿no? Así que me parece que desde ese lugar se viene una legislatura con mujeres que han pasado por lugares importantes y que van a tener un trabajo que se va a hacer notar. Y creo que esa es la tarea que tenemos que llevar adelante. No solamente discutir o sacar leyes que sean de progreso en la cuestión de la igualdad o de la justicia social, con más mujeres en la política y más justicia social, pero también tenemos que no solamente serlo, sino también parecerlo y serlo, ¿no? Las dos cosas.
Totalmente de acuerdo con vos. Y por último, ¿cómo está tu relación política, por supuesto, con Alberto Beretilneck y su gobierno, su postura de gobierno de acá al 10 de diciembre? De acá
noto,
a partir del 10 de diciembre.
Sí, noto un Alberto Beretilneck maduro y con mucha conciencia de la función y de lo que necesita Río Negro. Y creo que incluso en esta cuestión que hablábamos recién, la cuestión de la perspectiva de género y demás, que creo que haya habido un avance, por lo menos en lo que se va viendo, vamos a tener por primera vez una jefa de la policía mujer. Uh-huh. Entonces creo que obviamente hemos hecho las paces en algún punto, porque tuvimos momentos muy turbulentos en nuestra relación como dirigentes políticos, y creo que estamos en un punto donde nos hemos comprometido ambos a trabajar por nuestra provincia de manera mancomunada, obviamente con también, si querés, la palabra de que vamos a acompañarlo obviamente desde nuestro bloque, pero que vamos a hacer un bloque que también va a estar para criticar cuando las cosas no nos parezcan bien, y que le vamos a marcar las cosas puertas adentro, obviamente, cuando veamos que hay que modificarla, pero que vamos a tener, digamos, siempre una crítica constructiva para poder sumar. Eso tiene que ser la Unión Cívica Radical en el proyecto de gobierno que se viene. Y me parece que, bueno, tenemos todas las puertas abiertas para poder hacerlo, y estamos en una muy buena convivencia para arrancar esta etapa que se viene. Por lo tanto, también conociendo la provincia, a mí me pasaba que como diputada nacional recorrí Río Negro de punta a punta y puedo ir con los ojos vendados a recorrer cualquier punto de la provincia. No todos pueden decir lo mismo de los que han sido o diputados o senadores, y una de las personas que siempre me cruzaba era Beretine. Esto es una cosa de destacar: conoce la provincia palmo a palmo, y desde ese conocimiento sabe cuáles son los problemas, cuáles son las potencialidades que tenemos, y entonces creo que podemos hacer una gran labor en lo que se viene.